Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión os he hecho caso y después de cientos y cientos de personas diciéndomelo, tengo aquí al escritor y periodista Juan Soto Ibars, que le ha costado aparcar, pero al final ha llegado a Leganés.
Sí, sí, no sabía yo que Leganés era una urbe tan densamente trafiqueada. Joder, qué bestia.
Aquí cada uno tiene dos coches, yo creo, cada familia, entonces pues...
Ya, pero no sé. No tiene esa fama, ¿no?
Bueno, yo que vivo aquí, para mí sí. En primer lugar, quería hablarte de la polémica. Este libro se nota que está años con él. Si te lo lees, y sobre todo yo que... Te lo han puesto como mi último libro, que te ponen... O sea, te han quitado las notas de típico dentro del libro y he tenido que ir mirándolas una a una.
Sí, es un coñazo eso.
Claro, ¿verdad? Eso a mí me... Yo que soy maniático de mirarlo.
A mí me gusta cómo las tiene Despertaferro, que es al acabar un capítulo...
Sí, a mí sí me gusta. Sí. Has estado un montón de años documentándote y empezaste por esto, por una noticia, ¿no? Que viste que te llamó la atención.
Tú sabes que haces una lectura crítica de la prensa, que hay titulares que se presentan como normales. Mira, esto es lo que hay. Hola, buenos días. Y que claman al cielo. Un momento, ¿qué? Entonces, en 2018 fue la primera vez que yo vi el titular que llevaba saliendo desde 2009 y que nos informaba de que de 180.000 denuncias falsas habían sido falsas... O sea, de 180.000 denuncias de violencia de género habían sido falsas 12.
Sí, el 0,001, ¿no?
Claro. Y yo pensaba, cualquiera que lea esto, dice aquí, no es posible, ¿no? Pero no, la gente... con naturalidad tomaba que de decenas de miles de denuncias había solo 12 interpuestas por un motivo espurio. Y ahí empecé a hablar con abogados, empecé a hablar con luego fiscales, juezas de instrucción de violencia de género y sobre todo polis y guardias civiles, que hablé con muchísimo y todo el mundo te decía lo mismo. Había una conversación en el mundo judicial y policial y otra conversación en la sociedad. La conversación en la sociedad era, no hay denuncias falsas, si lo pone aquí la fiscalía, ¿cómo te va a mentir la fiscalía española?
Tú lo dices en el libro, pero yo comparto la opinión porque yo conozco gente, porque bueno, yo he vivido siempre en barrios un poco así, gente que estafa los seguros. O sea, por ponerte un ejemplo con el tema, claro, de robos. Y tú aquí lo describes bastante bien, pero yo creo que la gente no se imagina hasta qué punto es así, de que yo conozco gente que justo contrata el seguro y ya está pensando en cómo hacer para sacar dinero. Es decir, siempre que hay ventajas, hay gente que denuncia falsamente. Me refiero en cualquier ámbito de la vida. Entonces, se han pasado con el relato en el sentido de no, ninguna. El 0,001 es irreal. Es que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es imposible, claro, porque es la picaresca, además en España. Es que si denuncio, saco un rédito. Y claro, como hay leyes que discriminan al hombre ahora mismo, pues obviamente va a haber mujeres seguro, porque no son seres de luz, por lo menos un porcentaje, independientemente del problema real que pueda haber, que va a denunciar por sacar rédito. Claro. Y de hecho, incluso los abogados, lo que tú dices en el libro de los abogados, yo tengo un amigo que se dedica precisamente a cuestiones de divorcios, por ejemplo, y él dice que la inmensa mayoría de los abogados, a la mujer cuando tiene una situación peliaguda, le suelen decir, oye, mira, ¿por qué no denuncias con esto y así? Y eso pasa.
Pero ¿cómo no va a pasar? A ver, yo creo que hay una cosa, en una sociedad de mercado tenemos que entender por qué se mueve la gente. Se mueve por incentivos y se deja de mover cuando se penaliza una actividad. O sea, es una cuestión de estadística pura, ¿no? La gente hace lo que puede hacer y lo que tiene algún interés en hacer y deja de hacer eso si hay un castigo. ¿Por qué no robamos habitualmente en las tiendas? Porque si te pillan igual te pegan cuatro hostias o viene te vas
juicio,
al cuartelillo.
Sí.
Sí, hay gente que ha descubierto que el hurto se castiga poco y entonces ha crecido el hurto en los últimos años porque hay unas leyes bastante permisivas y bastante poco estrictas. Y cuando son gente de un país donde la policía a lo mejor te mete en el cuartelillo y luego no sales, como por ejemplo un cierto país al sur, ¿no? Donde
es que es menos, es verdad.
No, claro. Cuando viene aquí es jauja. Entonces, para lo que para mí es un castigo, que es me pillan, paso vergüenza, me meten en el cuartelillo y luego salgo, pero joder, qué mal rato he pasado. Para otra persona, a lo mejor, es que si me han dado a desayunar, ¿sabes? Entonces, hacemos... Yo no criminalizo, ni siquiera... Sí que hay denuncias falsas de violencia de género que son maltrato al hombre. Es una forma en la que una mujer sin escrúpulos, malvada, como un maltratador,
sí,
de mujeres...
Castiga, pues, sí,
a la inversa, no castiga, sino que utiliza al Estado como brazo ejecutor para el maltrato. Y esto es de lo que se quejan policías, por ejemplo. Yo sé que a veces estoy siendo el esbirro de una señora que quiere ver al tipo humillado en el cuartelillo, ¿no? Pero en general yo no demonizo las actividades delictivas porque entiendo que la mayor parte de la gente hace simplemente lo que le dejan hacer y deja de hacer. Yo no vuelvo en coche a Leganés en mi puta vida.
Aunque no se mencionó, el desafío de encontrar transporte adecuado resalta la desmotivación que muchos sienten en su día a día. Ahora, se aborda un tema igualmente delicado: las consecuencias de las denuncias falsas en el contexto de las relaciones y el impacto emocional que esto puede tener en las personas involucradas. ¿Cómo influye esto en la percepción social de las acusaciones?
Bueno, pues ya veré cómo vengo, en taxi, si hace falta, ¿no? Pues esto es lo que pasa con las denuncias falsas. Nos están diciendo, tienes un montón de incentivos, porque un divorcio al final tienes mucho que ganar y mucho que perder. La comunidad, que es un matrimonio, cuando se disuelve, tiene unos bienes, tiene unas triangulaciones de afectos, hay competición. Nunca se dice, pero hasta en las buenas familias, pues hay un hijo que es más amigo del padre, de la madre. Claro, todo eso en un divorcio nos convierte en peores personas. Es un muy mal momento de la vida de la gente. Entonces, si en un mal momento de la vida de la gente tú a la mujer le dices, tienes todas las de ganar y no se te va a castigar porque se condena un 0,001 de los casos y luego muchas condenas de denuncia falsa son 1.000 euros. O sea que a veces la pena es irrisoria, ¿eh?
Sí, pero la condena social la tienes ya, vamos, para toda la vida.
No, no, digo la...
la mujer que denuncia.
Sí.
En el libro antes...
Pues ¿cómo no lo van a hacer?
Antes de entrar a un poco la definición que haces a lo largo del libro de violencia de género, ahí me ha resultado curioso porque conozco mucha gente a la que hablas. Por ejemplo, con gente de Anavid hemos trabajado mucho, claro. Con la Asociación de Militares Trans No Normativos, con Juanjo, que le mando un saludo desde aquí, tenemos mucha relación. He ido leyendo todo esto y digo, claro. Joder, el mundo es un pañuelo.
Sí, no, y sobre todo que esto... O sea, yo lo que he hecho es eso que dice el cabrón de Hughes del efecto Soto Ibar, que dice que cuando yo hablo de algo de pronto se vuelve mainstream. Esto, había gente que estaba investigándolo durante años y contándolo durante años. Y son todos estos Anavid, Jesús Muñoz, José Luis Sariego, Antonia Carrasco... experto,
ha hecho muy buen trabajo.
Claro,
también,
experto, sí. Experto en igualdad, en YouTube. O sea, había mucho material del que tirar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que de pronto han visto que una cosa que era como punk, ¿sabes? Como una cosa por debajo del radar, que se contaba en redes sociales, que de vez en cuando sale algún articulito por aquí, pero eso se ha puesto en espejo público. Entonces, ahí ha estallado la... O sea, al hacerse mainstream...
Yo creo que tú has tenido la capacidad, porque... Bueno, a mí no me sorprende que te hayan intentado linchar, la verdad... Yo pensaba que te lo iban a hacer más y que iban a conseguir más. No te lo deseaba, pero yo pensaba que te iba a pasar. Te has defendido y al final, pues mira, has vendido más libros. Yo creo que un montón de gente te ha apoyado. O sea, es estupendo. Sí, has visibilizado un problema. Pero, claro, por ti también han ido. Es decir, cuando, por ejemplo, yo por actitud, yo vi a una señora en televisión que decía, y me vas a preguntar que si he leído el libro, ya te digo que no. Y se pone a hablar y es como, señora... Si no sabe lo que dice Soto Ibar, no puede opinar. Y esto ya habla mal de la televisión. ¿Para qué traes una persona que no se lo ha leído? Yo soy el del programa. Y dice, no, es que yo no he leído el libro, pero voy a hablar. Un momento, corten, sáquenla, otra persona. Claro, ya no vuelve más.
Se puede interpretar como que el programa me estaba haciendo un gran favor también. Porque era una encerrona, pero yo sabía más o menos quién venía. En fin, yo la noche antes decía, bueno, pues a ver qué me dicen, ¿no? Porque... Mi miedo siempre ha sido, como yo no soy jurista, yo estoy convencido de que aquí he cometido algunos errores. No puede ser que no es un libro inmaculado y sobre todo porque no tenía dónde apoyarme, porque no ha habido ni un puto estudio institucional sobre el problema de las denuncias falsas. No hay. Esto me lo decía Pablo de Lora, me decía, es que si alguien hubiera querido en el franquismo, en el nacionalcatolicismo, estudiar el fenómeno de las mujeres maltratadas, que tenía que haber, pues hubiera encontrado lo mismo. No había la más mínima investigación institucional porque no interesaba.
Bueno, ni la va a haber. Yo te lo voy adelantando. Ya tiene que cambiar las cosas.
Pero entonces yo estaba convencido, digo, seguro que he cometido errores. A ver si alguna cabrona de estas se lo ha mirado ahí con mala leche y me saca algo que yo no sé, ¿no? Y me desarma, ¿no? En el momento.
No sabes leer, no te preocupes.
No sabes la tranquilidad que fue sentarme allí y ver, bueno, ese espectáculo. Yo dije, ah, perfecto.
Hubo un momento que te dijo, no, pero es que está negando la violencia de género. No niego la violencia de género.
Sí, claro. Empieza con una historia de una maltratada, si es que...
También he de decir, porque yo cuando te vi decir eso me chocó. Porque claro, yo pienso que la violencia de género, o sea, lo que es la violencia contra la mujer, es multifactorial. Claro. Pero claro, al leerme tu libro, vi tu visión de la violencia de género y dije, ah, bueno, pues si él se refiere a esto con violencia de género, entonces sí. Entonces sí existe.
Claro, es que a ver, lo que en España hemos acabado comulgando con la rueda de molino de que todo lo que le pasa mal a una mujer le pasa por el hecho de ser mujer. Y eso no es así. En las parejas hay violencia. Creo que hay violencia de género en las parejas. En algunas parejas hay una, pues, un machista, un tipo dominador. Es que eso existe, eso está ahí. Lo que pasa es que en España condenamos por violencia de género a una pareja que se ha tirado los pelos. Y ahí yo creo que no siempre, desde luego, es violencia de género. No,
ahora continúas, pero tú dices también que, por ejemplo, cuando una mujer de estas que se dedica a denunciar, a arruinar vidas, o que te pega, o que te controla, porque la violencia puede ser psicológica también, claro, que eso también es violencia de género.
Sobre todo es violencia de género cuando se usa la ley.
Me refiero contra el hombre también.
Sí, o sea, sí,
también
por es eso, por eso. Cuando se usa la ley con la denuncia falsa, yo sí que creo que es un tipo de maltrato, no voy a decir violencia, tampoco me gusta trivializar la palabra violencia, pero un maltrato de género sí es.
Es crucial entender que, en el contexto de las denuncias de violencia de género, las afirmaciones sobre la presunción de inocencia de los hombres a menudo son ignoradas, lo que genera un desequilibrio en el sistema judicial. A medida que se profundiza en el tema, se explorará cómo estas percepciones afectan a las víctimas y cómo los hombres enfrentan graves consecuencias debido a denuncias que distorsionan la realidad.
Porque el dolor importante es el de las mujeres que llevamos sufriendo milenios por la opresión y bla, 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 y todo este rollo, ¿no? Y es como, ya, pero ¿no te da pena este tío? ¿No te dan pena los hijos?
No, yo creo que no.
No les da pena. No les da pena. Eso lo dijo Sergio, un tío blanco hetero, que lo resumió todo, lo resumió en una frase. Dijo, los hombres no damos pena. Y es la puta verdad. Y eso culturalmente es muy fuerte, claro.
¿Y dónde queda la presunción de inocencia de estos hombres denunciados?
A ver, la presunción de inocencia en las medidas cautelares no existe.
10. Te lo vas a perder. El café que tomo yo, buenísimo. Y si te gusta tomar bien el café, solo y al lado un vasito de agua. No mezclado.
Lo que dices tú de que se anula y luego, si acaso, la devuelven después.
Te la restituye el proceso, sí, porque los jueces, sobre todo las juezas, yo me he encontrado, por lo menos en los que yo he hablado, una treintena de instructores y luego jueces de audiencia, tal. La mayor parte son mujeres, digo jueces, porque yo el lenguaje inclusivo me lo paso por el arco de Trajano, pero vamos. Jueces y juezas, la mayoría juezas, y me he encontrado con que, claro, sobre todo las juezas se las saben todas. Y entonces, bueno, hacen su trabajo y es raro que condenen a un inocente en esto. Pero por lo menos tal y como yo lo he visto.
Yo creo que hay juezas, me lo digo juez también para todo, pero hay juezas que están muy hartas de todo esto y yo creo que cuando ven una persona que se dedica a mentir con las denuncias y demás, yo creo que van un poco a por ella.
Sí, pero también están hartas de otra cosa. Lo más común no es la denuncia falsa, la mentira. Lo más común es la denuncia instrumental, que es de una pelea mutua o de una discusión. Al poner la denuncia todo cambia y ya estamos hablando de una maltratada y un maltratador, sí, ¿no? Entonces, ahí también hay muchas salas donde se tiende a absolver o se tiende a archivar pensando que es casi de lo más importante, que esta ley ha ampliado demasiado el rango de lo que es el maltrato a la mujer y hay muchas cosas que se denuncian y que sin ser falsas quizá no deberían ser punibles. Entonces hay muchos archivos por cosas que no son mentira, pero que enseguida se ve que más que un maltrato, dominación,
sí,
tal.
Para sacar un rédito, sí.
Sí, que es para sacar un rédito o que es resultado de una pelea mutua y entonces se tiende como a la solución. Entonces, por eso te digo que si no fuera por las medidas cautelares, la presunción de inocencia no estaría tan afectada, pese a que la ley pene más al hombre que a la mujer por el mismo acto. Eso para mí es un problema aparte. Es un problema de estructura de Estado. Me parece inconstitucional, diga lo que diga el constitucional, que digamos que si el hombre hace una cosa, A, es un delito de violencia de género, y si la mujer hace A, no es. Es un problema del Código Penal, esa parte de la ley. Pero luego están las medidas cautelares. Aquí estamos en el demonio en persona. O sea, aquí estamos en la niebla. Plantéatelo así, o sea, Una mujer está sufriendo violencia de género, ¿vale? Está con un maltratador que la tiene anulada, reúne el valor para denunciar. No, ni siquiera, venga, vamos a ponerlo más jodido todavía. Un día le da una paliza, la tía chilla y el vecino de arriba la denuncia. Eso es una denuncia de violencia de género, pero no hace falta, en este delito no hace falta que sea la mujer, que lo ponen muchas, las ponen vecinos, testigos. A ese señor inmediatamente es que lo sacan de la casa y lo llevan al cuartelillo.
En el contexto de la complejidad de las dinámicas de pareja y la sobreexposición a traumas, surgen interrogantes sobre la influencia de los medios y las redes sociales en la percepción de la violencia de género. ¿Cómo afectan estos cambios en la comunicación a la calidad del debate público? Santa Olalla lo explorará a fondo a continuación.
Santa Olalla, pero
que hay muchos más.
Por eso. Pero que también los medios sociales, esto, las redes sociales, hostia, han permitido emerger a mucha gente, como tú mismo, que ni de coña hubiera tenido un espacio en los medios convencionales, o Sergio, o el mismo Jordi Wild. Sí, Jordi Wild, o sea,
que es el rey en eso.
Claro, ese tío, en la tele no hubiera durado ni media hora. Pues esa es la parte buena, pero la parte mala es que de pronto estamos desazonados. ¿Será que nos hemos vuelto más subnormales? Es que yo tampoco tengo la certeza, pero yo digo, ¿o será que oímos más?
A ver, yo creo que oímos más, pero es verdad que ahora se lee menos. Lo que se lee suele ser actualmente, que no ha bajado, son manuales por cuestiones de trabajo y demás, pero es verdad que se lee menos que antes, ¿eh? En la pandemia hubo como un repunte de, no, estamos incluso mejor, pero cuando ha pasado la pandemia ha vuelto a bajar, ¿eh?
No sé si se lee, pero si se lee menos que antes de las redes sociales, porque ahora tenemos menos tiempo. Esto se ve en el metro. En el metro antes la gente iba leyendo y ahora no. Pero no se lee menos que cuando estaban Valle Inclán y Baroja vivos.
Ah, no, eso no.
Porque había un analfabetismo galopante. Yo todo esto siempre lo pongo en... O sea, imagínate que te teletransportas al año 1936. ¿Cuándo ha sido la gente más estúpida? Pues yo creo que a lo mejor en 1936, claro, nos ha quedado los mejores.
Pero si, lo que sí
los grandes discursos de hazaña y
sí,
no sé
pero,
qué. Pero
lo que te digo es que a nivel, por ejemplo, la media coeficiente intelectual en nuestra generación, o sea, en la generación
sí.
Nueva, está bajando.
Eso sí,
es que
sí, sí, eso, sí, sí, hay síntomas alarmantes, ¿eh?
No solo de lectura, quiero decir.
Lo que no sé es si antes subió. Es que no lo sé. O sea, quiero decir, yo tengo la impresión...
Si te van 100 años atrás, eso puede...
Claro,
puede
es que nos, no queda lo bueno, nos queda lo bueno. Lo que sí que veo respecto a... Mucho peor respecto a épocas pasadas es... La transmisión cultural se ha roto. O sea, a mí me parece imperdonable que la gente de nuestra generación y gente que escribe, por ejemplo, y gente que es culta, haya leído más literatura estadounidense que española.
Pero eso sin duda, ¿qué pasa?
O sea, yo no conozco a una sola persona que haya leído a Góngora. Digo, si conozco a gente, pero que no conozco una sola persona, digamos, del mundillo cultural. Yo de vez en cuando...
Pero si es de nuestra edad o más, sí, ¿no? Porque a mí en el instituto me lo hicieron leer, por ejemplo.
Sí, pero bueno, es que lo que lees en el instituto también.
No, pero luego te coges el hábito y luego he vuelto a releer de mayor.
Pero tú eres muy raro. Pero no, te digo, culturetas...
Que no han leído aquí.
Que no han leído... Que leyeron el Buscón de Quevedo en el cole, pero que no se han ido a la obra del siglo de oro.
Que el Quijote, con el libro El Buen Amor, en muchos libros así.
Claro. A mí eso sí que me preocupa. Y que no han leído a Cela, y que no han leído a Sender, que no han leído a Baroja, o han leído dos libros, El Árbol de la Ciencia. Yo creo que tenemos... una transmisión cultural rota. O sea, la generación del 27 eran los hipsters de la época, los modernillos, los sí. Pijetes de culturetas de la residencia de estudiantes. O, tenemos que recordar que la generación del 27 nace en un homenaje al siglo de oro. En el centenario era de Góngora, me parece que era un centenario de Góngora, que es donde se juntan.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummaritzer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.